Misterios en el octógono.
En las inmediaciones del municipio onubense de Jabugo se levanta orgulloso y desafiante el imponente edificio conocido como Tiro Pichón. Desde sus ventanas se contempla casi a vista de pájaro la comarca que baña el río Múrtigas y al mismo tiempo desde los municipios cercanos se observa el perfil recortado de esta construcción con el respeto e incluso el miedo que inspiran las historias paranormales que de él se cuentan y que ocurren en su interior. Una vez más, activamos en directo la Spirit Radio, por si aportara alguna información extra, y vamos a oír la petición que nos han hecho en relación a este lugar.
Buenas noches, familia hermosa. Saluditos desde la Sierra Gaditana. No hace mucho estuve en Jabugo y aparte de los buenos jamones y lo que hay allí, que es un tesoro, había un edificio precioso de los tiempos de los reyes que le dicen el Tiro Pichón, precioso, y que cuentan, por lo que decía un señor que había por allí, que allí había espíritu y que nadie se atrevía a acercarse allí de noche y eso. A ver si sabéis algo o comentáis algo.
Y tanto que saben los colaboradores de este lugar. No pocas ocasiones hemos tenido para poder hablar de lo que allí ocurre y en esta ocasión pues ponemos en marcha la Spirit Radio, como decía en la introducción, la encendemos desde ya y tiene prioridad absoluta sobre lo que estemos preguntando o contando. Y empezamos hablando de lo que se dice de este lugar. Muchas historias paranormales, encuentros imposibles. Y en la noche más hermosa, ya insisto en que se le ha dedicado mucho tiempo y que en esta ocasión pues que queremos respuestas que pueda dar la Spirit Radio. No obstante, vamos a repasar algunos aspectos de su historia y me gustaría, José Manuel, que nos cuente o nos comente qué es lo que nos puede decir de este edificio.
Bueno, el edificio que además es el objeto de la investigación en sí y aparte lo que llama la atención, porque como bien comentaba nuestra oyente, el edificio es imponente, llama la atención y luego hay que tener en cuenta que es nada más y nada menos que de Aníbal González, que sabéis que, si no, aquí se recuerda, fue el arquitecto de la Plaza de España, entre otros muchos edificios insignes de la ciudad de Sevilla. Y bueno, la construcción responde a una táctica que tuvo el primer marqués de Aracena, Javier Sánchez Dalp, quien se habría propuesto que en aquella época se pudiera de alguna forma revalorizar la sierra como un sitio donde fuera la aristocracia, donde fuera la realeza, aunque solo fuera de forma testimonial, pero que sí sirviera para incentivar lo que era la visita de la alta sociedad allí. Un edificio de 1921 y de 1940, son dos salas diferentes, y en Aracena, bueno, pues hay que decir que había muchísimas familias que solían allí visitar el
secreto.
Que solían visitar el lugar y que también es cierto que este edificio iba a ser destinado púrpura. A una gran cantidad de ocupaciones emocionado y que en la Sierra de Aracena, bueno, pues el Tiro de Pichón iba a ser uno de esos uno de esos grandes edificios precisamente en el que el monarca Alfonso XIII, cuando se casa con su esposa, pues era de los lugares, es decir, doña Victoria Eugenia, que se iban a encargar en revalorizar junto con otros sitios tan interesantes como las Grutas de la Maravilla, que repitieron visita luego en el interior.
Y antes sentir.
¿Sentir?
Vale.
Que tenemos el micro cerrado, pero se ha abierto para que se oiga, porque nos interesa oír lo que dice, ¿no?
Pues ha dicho secreto, el interior,
matrimonio, purpurina. Sí,
Púrpura.
De forma que bueno, la presencia de la monarquía...
¿Cómo?
Inofensivos.
La presencia de la monarquía en aquel lugar, lejos de poder en un momento dado ser un elemento de discordia, ya sabéis que el reinado de Alfonso XIII también iba a ser un poco convulso, sí es cierto que fue un motivo para unir a muchas personas, a muchas familias andaluzas que deciden ir hacia allá porque, entre otras cosas, allí estaban las explotaciones más cercanas, porque allí estaban las explotaciones mineras, Río Tinto, y porque doña Victoria Eugenia de Battenberg tenía lazos con los ingleses, y eso hace que evidentemente se empujara mucho a este lugar, que iba a ser, bueno, uno de los espacios muy señalados, muy marcados, en el que de doña Beatriz y doña Cristina, las infantas, hasta el año 1931, hasta la proclamación de la Segunda República, iban a estar, iban a visitar, y que de hecho el ayuntamiento de la localidad pues tenía gala el tener aquel espacio abierto precisamente para todo lo que era la familia real, y luego también pues todo lo que son los diferentes eventos que se hacían en la sierra y que no hacían más que dar fuste y dar buena prensa precisamente a un lugar como este.
Lo que ha comentado la, bueno, lo que ha salido de la Espíritu Radio hasta el momento, ¿tiene algún sentido?
Sí, porque, por ejemplo, nos ha dicho matrimonio, justamente cuando estábamos hablando del monarca Alfonso XIII, cuando contrae matrimonio con doña Victoria Eugenia de Battenberg, es decir, ahí coincide, ha dicho secreto. También tiene su sentido porque es un edificio que va a guardar muchos secretos, sobre todo por parte de Aníbal González.
¿Qué ha dicho?
Entendido, plaga.
Plaga. Fíjate que incluso eso podría tener sentido por las ocupaciones que ha tenido el edificio. Es decir, de momento lo que va comentando la máquina es coherente con lo que es la historia del edificio en sí.
El Púrpura también.
¿Por qué?
Según la, los primeros versos de 1843 del himno, de lo que fue un himno...
No puede permanecer.
Uno de los himnos más antiguos de Europa, también la Marcha Real, en una de las partes de esta letra de Eduardo Marquina durante el reinado de Alfonso XIII, dice: púrpura y oro, bandera inmortal, púrpura y oro, querer y lograr. Púrpura y oro, bandera inmortal. O sea, lo dice varias veces.
Qué bueno.
Y tiene relación porque es de la misma época.
Comentando eso, donde el púrpura y oro, la bandera, ha dicho profetizar. Uh-huh. También es cierto que eran los tiempos de que iba a llegar la Segunda República. Claro. Segunda República, fin de la monarquía. Algo que le dijeron a él. Mi cripta.
Jesús, en años posteriores al edificio sufrió reformas, siendo la de mayor importancia la ampliación que se le hizo en 1941. Además, el tiro de pichón ha recibido grupos de escolares que escogían jabugo para sus campamentos de verano, y en la comarca también se le ha atribuido... Se le ha atribuido funciones de hospital o sanatorio. De hecho, muchas personas lo conocen como el manicomio de Jabugo, aunque es un dato que a fecha de hoy está pendiente de ser confirmado. ¿Quién nos pone en contacto con el lugar?
Bueno, es el investigador e historiador local.
Le preguntamos. ¿Qué le preguntamos?
Al hilo de precisamente sí, lo que se le había dicho a Jesús García.
Claro. Es decir, preguntarle a él, a mí en este caso. Pues me han preguntado ya, con lo cual yo respondo. Muchas gracias por su atención. Fue el investigador y historiador local Jorge Medina, el cual pues tiene varias obras con la Fundación Lara. Él
no ayudó.
Bueno, él al menos no se, lo que hizo fue escribir sobre esto.
El ejército.
No ayudó en el ejército, podríamos unir esas dos. Bueno, pues durante la documentación de uno de los libros sobre la Sierra de Aracena se encontró con algo inquietante, con la historia de Tiro Pichón, con ese pasado que podría tener incluso como manicomio, del cual, como tú bien dices, se sigue investigando sobre esa circunstancia. Es posible porque además este edificio tuvo varios avatares, sufrió varios avatares a lo largo de la historia. No solamente fue algo lúdico, también contuvo a niños los cuales pues eran huérfanos, también fue centro centro médico, quiero decir, durante algunos conflictos armados aquí en nuestro país. Y todo ello pues habrá dejado esa impronta necesaria para que se produzcan unos fenómenos que al propio Jorge Medina le impresionó, ya que en una de las visitas pudo oír claramente una parafonía que decía: Jorge, acércate. Claro, estando dentro de un edificio, el cual ya estaba un poco desvencijado durante la época en la cual sufrió un abandono importante, entrar, supuestamente estás solo, y si no lo estás, no creo que nadie de los que pudiera estar en ese lugar supiera que se llamaba este hombre Jorge, como para llamarlo así. Además, es un nombre que no es común. Si hubiera sido Pepe, Mari, Antonio, vale, pues te lo compro. Cualquiera puede decir Antonio por fuera y ya está, pues. Pero Jorge es muy difícil, no es un nombre común. Y es...
Uy, otra persona.
Bueno, esa es otra voz.
Cuidado, ¿no?
Yo digo otra persona y es otra voz. ¿Y en qué fin, ha dicho?
Cuidado.
En fin, la verdad que en este edificio han ocurrido bastantes hechos inquietantes, sobre todo para todas las personas que han podido visitar el mismo, tanto en la época en la cual estaba activo, en sus distintos usos, como en la época de inactividad, quizás más la segunda que la primera, sin olvidar que todo ello, por supuesto, proviene de un tiempo en el cual allí han ocurrido bastantes hechos luctuosos y, sobre todo, mucha contradicción en el uso del edificio. En fin, la verdad que tiene todos los detalles como para poder pensar que precisamente este es uno de esos lugares infestados, de los que decimos nosotros, uno de esos lugares importantes que tiene una gran cantidad de energía, que como le ocurrió a Jorge y a otras muchas personas que han visitado el sitio, nada más entrar impone, y no es solamente por esa energía que pueda tener, sino también por la majestuosidad del propio edificio, de la construcción, y que después de andar por sus pasillos y por sus dependencias te das cuenta que allí en casi ningún momento estás solo. Y no me refiero a la compañía que pueda llevar, cuántas personas que puedan estar contigo en una investigación, llevando distintos elementos técnicos, sino entidades que no son de carne y hueso y que están vigilando constantemente cada uno de los pasos que va dando.
¿Qué es lo último que ha dicho José Manuel?
Denegar.
¿Denegar?
Denegar.
De los audios que...
¿Cómo? 46.
46. De esos últimos audios que han salido de la Spirit Radio, ¿queréis hacer algún comentario?
Yo sí, porque nuevamente vuelve a ser muy coherente. Cuando hablaba Jesús de Jorge Medina, lo que estaba diciendo literalmente es que le surge otra voz, ¿verdad? Que le dice, espera, que le dice Jorge, y ahí surge una voz que dice, cuidado. Y él trata de investigar un poco más aquello y como que se encontraba con muchas barreras, con muchos obstáculos, de negar precisamente. Es decir, sigue siendo bastante coherente con lo que estamos hablando y en torno a lo que pasó en aquella fecha, en aquella investigación que realiza Jorge precisamente sobre el tiro de Pichón, por su culpa.
¿Por culpa de quién?
Pues me imagino que por culpa de Jorge, de tratar de investigar...
Amigo,
de tratar de investigar un caso en el que muchas veces estos seres pues parece que no quieren que se hable, sí, de sí. O que lo metamos en su plano.
David, más recientemente, alentados por historias de fantasmas, se han metido dentro los jóvenes que, la verdad, han salido aterrados. Uh-huh. Dicen que dentro habita el fantasma de un viejo guardés que en vida prometió vigilar siempre el edificio, manteniendo su promesa hasta el día de su muerte. ¿Podría ser él el causante de los hechos extraños que suceden en su interior? Es más, yo le preguntaba directamente a la Spirit Radio. Sí. Bueno. Pregúntale, tú que la tienes.
que a mí me da cosa, ¿no?
Que como tienes más cerca...
Podemos preguntar. ¿Es el guardés el que produce esos fenómenos que se ocurren en Tiro Pichón? Y hay que dejarlo, evidentemente.
Claro, a ver si contesta.
Fíjate, Pilar, que los vecinos del propio Jabugo hablan de este lugar, y Ángel Rodríguez precisamente nos decía que ahora son muchos las personas que entran en este sitio y que hablan de ese fantasma, ¿no? De ese espectro que aparece por este lugar y que evidentemente no deja a nadie, por supuesto, sin que salga corriendo, ¿no? Al menos. Hay quien dice incluso. Y en este caso, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Enrique Santos, que es un chico que tuvo una experiencia en este lugar. Y es que fue junto con unos amigos a Tiro Pichón. Ellos decían que iba a hacer el juego del vaso, ¿no? Que es la Ouija. Ellos iban a realizar esta sesión Ouija, ya la habían hecho en otros sitios, incluso se habían metido en cementerios y en otros edificios. Y bueno, en principio se fueron a lo más alto de este edificio, a ver si allí no había ruido, a ver si allí pues podían tener pues bueno una intimidad que nadie le pudiera molestar. Encendieron unas velitas, se sentaron alrededor de la Ouija y comenzaron a realizar esta experimentación. La cuestión es que durante un buen rato, una hora aproximadamente, Monumento. Durante un buen rato allí no pasó absolutamente nada, pero este aquí que al cabo de esa hora aproximadamente empiezan a escuchar unos pasos que suben las escaleras. Entonces, imagínate, Pilar, que estás en una habitación totalmente desvencijada, una sola puerta, las ventanas de una segunda planta, tercera planta, es lo único que tienes ahí para salir en un momento dado. Que escuchas como unos pasos...
Trampa.
Como unos pasos, sí, prácticamente era una trampa donde se metieron.
Lo es.
Prácticamente era una trampa. Una única escalera que es la que sube hacia el lugar donde estás, y en ese sitio empiezas a escuchar los pasos de alguien que poco a poco va subiendo, que poco a poco se va acercando a ti, pero tú no ves luz, no ves nada que pueda decir, ahí viene alguien. Sin embargo, esos pasos los escuchas, el crujir de los cascotes que hay en el suelo los escuchas, y de pronto, en una esquina de esa habitación,
Dolores,
esa es mi madre, escuchas o ves cómo al fondo de la habitación, en una esquina, empieza a aparecer la figura de una persona, que cuando termina de aparecer, se queda mirando desde el tiempo.
En el tiempo.
Cuando termina de aparecer, se te queda mirando con esa cara de decir...
Que perdones.
De decir qué es lo que estás haciendo aquí, ¿no? En mi casa. Evidentemente estos chicos salieron corriendo.
¿A qué hora
salieron? ¿A qué hora salieron corriendo? Pues tú lo sabrás mejor que nosotros. Porque si fue él, este guardés del lugar, el que se apareció allí, la verdad es que estos chicos han dicho que jamás volverían a poner un pie dentro de Tiro Pichón.
¿Qué sabía?
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Antes de continuar, ¿queréis comentar algo de...
Juego.
Fuego.
¿Fuego?
Juego, ¿no? Yo he entendido juego. Y si estamos hablando de juego, estábamos hablando del mal llamado juego de la Ouija.
Dolor de nuevo, sí. Uh-huh. Juego, dolor.
Que no me ha contestado.
¿Yo?
Directamente a la pregunta.
No, antes hemos preguntado si era el guardés.
Sí, sí, no ha contestado directamente. José Manuel.
Sí.
Para los investigadores que están en esta mesa, es decir, vosotros tres, fueron meses de ir y venir a Jabugo y Aracena recopilando testimonios, narraciones de víctimas del misterio que encierra el edificio, en una continua búsqueda de información, documentación, grabaciones y experiencias en su interior. ¿Encontrasteis o se manifestó algo?
Pues la verdad es que, Pilar, en el tiempo que estuvimos allí, fueron casi 6 meses de investigación.
Madre mía.
En el que íbamos bastante, casi todos los viernes tirados para allá. En el que incluso nos llegaron a acompañar buenos amigos como Luis Mariano Fernández, que vino con nosotros, los hermanos González. Es decir, venían personas con una preparación bastante alta.
Y sobre todo con conocimientos técnicos.
Sí, sí, porque además José y Manolo González son dos personas, ingenieros, meteorólogos, que, bueno, ingenieros de meteorología, que investigaron muy a conciencia, porque ellos, sobre todo, para que ellos determinaran que en un sitio hay o no hay algo, los tienes que convencer, y son personas que te garantizo que el escepticismo sano lo tienen por bandera. Es decir, que ahí también hay que romper una lanza a favor de la investigación, y se hicieron todo tipo de pruebas, de experiencia. Hay que decir que la climatología desde luego no ayudaba, muy cruda. Hay que tener en cuenta que aquello es Jabugo, Sierra de Huelva, en alto, hace frío, y todo discurría con una normalidad en función de lo que hemos vivido en otras investigaciones, pero sí es verdad que con muchísimo equipo dispuesto para poder captar aquello que decían que pasaba en su interior. Alarmas, detectores de presencia, equipos informáticos como portátiles, registrando con webcam de visión nocturna todo lo que pudiera ocurrir, cámaras, 9 grabadoras digitales que estuvieron conectadas tratando de grabar todo lo que son las psicofonías. Es decir, se grabó muchísimo y bueno, dentro de todo ello, incluso con esas cámaras que iban siendo las albaceas, las notarias de todo aquello que íbamos haciendo. Incluso acordaos del aporte famoso, que un aporte es una, bueno, un elemento físico que se materializa, y que era una cadena de plata vieja, que apareció en la puerta que daba acceso a los albergues del ala nueva, del ala de la derecha.
Otra persona, otra voz.
Y ha dicho asesinado. ¿Mm? Creo que lo hemos escuchado todo bastante bien. Precisamente cuando hablábamos del ala esta, donde se recrudecen los fenómenos paranormales, que es el ala de 1941 de la derecha. Es curioso que haya dicho asesinado.
Ciertamente. Jesús, ¿cómo os distribuisteis el trabajo? No sé, es lo único que ha comentado, porque ha estado bastante callada la espíritu. ¿Cómo?
45.
Ese número lo ha repetido. Antes dijo 46.
Exactamente, 46.
Y ahora 45.
Apuntado todo.
A ver si estamos haciendo una cuenta atrás.
Bueno, te voy a
Esperemos que haber terminado el programa. Jesús, ¿cómo distribuisteis el trabajo y qué pretendíais en aquellas largas jornadas de investigación?
Bueno, lo que pretendíamos era aclarar.
Escuchad.
Pretendíamos era aclarar los sucesos que nos habían comentado tanto el investigador Jorge Medina como el resto de personas que en visitas posteriores habían manifestado haber oído y registrado una serie de voces extrañas, amén de esas presencias, de esos pasos, en fin, de una gran actividad que, como decíamos en algún caso hace años atrás, cuando el edificio se podía entrar, dicho esto entre comillas, porque estaba abandonado, aquello era como una especie de parque temático del misterio. Entonces pues llegamos allí todo el que llegaba pues se encontraba siempre con algún tipo de fenómeno extraño.
Pues todo el mundo que llegaba había dicho al interior.
Claro, y entraba al interior. Es un edificio imponente.
El Val.
Que además invita y mucho a pensar que allí dentro tiene que ocurrir algún tipo de fenómeno extraño. Pues como decíamos, la pretensión era precisamente registrar ese tipo de fenómenos y dar fe precisamente de que lo que comentaban estas personas no era falso, sino que todo lo contrario, que aquello efectivamente tenía algún tipo de impronta energética y todo ello pues generaba una serie... Me temo que... que era lo que hacíamos en aquel momento, intentar registrar todo aquello. El trabajo sencillo, movernos por los puntos...
A mis amigos.
Movernos por todos los edificios, por todas las salas, yendo en punto en cada uno de los lugares donde nos habían comentado que habían pasado ciertas cosas, como si fueran, en este caso, lugares calientes, sin que siguiera un patrón concreto e intentando cubrir en la máxima extensión posible del edificio. De tal manera que...
Llegar temprano.
De tal manera que cuando empezamos a realizar la investigación, cuando empezamos a intentar recopilar dentro de esa investigación una serie de datos, en este caso de imágenes y sonidos, el primer registro sonoro que en ese caso oímos los que estábamos allí era una especie de sonido que parecía proceder de una cajita de música sin que se pudiera precisar este dato. Pero es cierto que parecía, tenía bastante sonoridad parecida, la sonoridad quería decir, a una cajita de música. La verdad que no se podía saber cuál era la dirección del sonido. Se pensaba que podría ser siempre de un lugar bastante alejado al que estábamos, pero cuando el equipo se movía hacia un punto concreto, parecía que el sonido procedía de otra parte, de tal manera que era un audio esquivo, algo que no teníamos ni idea de por qué tenía esa particularidad, ya que cuando hay un sonido de una cajita de música, si hubiera sido algo físico, que por cualquier circunstancia estuviera ya abandonado y se hubiera puesto en marcha por cualquier tipo de casualidad, pues tendría una procedencia y estaría allí el objeto en sí. El problema es que ni la procedencia era cierta ni el objeto estaba en el lugar donde nosotros estábamos mirando. En ese sitio, en ese lugar donde se terminó, después de intentar buscar ese sonido de la cajita de música, era donde en otras ocasiones algunas personas manifestaban ese sonido de corretear o de andar por los pasillos sin que hubiera absolutamente nadie físico que justificara dicho sonido, y también los voces y lamentos de niños, que correspondería con uno de los usos que tuvo este edificio en un pasado, que ya hemos comentado aquí. La pregunta se hacía imperioso durante las sesiones de psicofonía que se estaban realizando, y era una de ellas lógica y que se realizó durante varias veces. ¿Estamos solo en el edificio? La verdad que en muchos casos algunas voces se registraron y nos hacía entender, al margen de la información que tuvieran las mismas, que eso es aparte, que efectivamente había una forma de vida no física la cual estaba queriendo interactuar con esos medios electrónicos y dejar esa grabación de esos sonidos que posteriormente se recopilaron, y que durante las jornadas de Tiro Pichón fueron muchos, e incluso una psicofonía curiosa, la cual se pudo captar. Esta psicofonía se oye al revés, y eso fue una serendipia, algo que surgió por casualidad, jugando además con un programa de edición de audio, no exactamente jugando. Explico esto. Se puso una voz psicofónica, un trozo de una grabación psicofónica, el cual, pues en principio parecía que no decía nada. De estas veces que le das al cursor hacia atrás para ponerlo al principio, pero no le das hacia atrás sin quitar el audio, sino lo das escuchando. Una vez y otra y no sé qué, y la cuarta o la quinta, te quedas sorprendido diciendo, espera un momento, espera. Yo creo haber entendido algo cuando le he dado para atrás. ¿Qué es lo que hace? Pues inmediatamente invertir. Y efectivamente cuando se invertía, el mensaje era esclarecedor. Y de hecho era la petición de ayuda ante una amenaza. Alguien, una entidad, estaba siendo, quizá en la historia de esa grabación, si aceptamos la hipótesis de los fenómenos parapsicológicos como una grabación, una especie de cinta energética que se queda allí y que constantemente se dará el play y empieza a funcionar todo aquello, pues en esa cinta alguien en ese pasado estaría perseguido por otra persona y por eso pedía ayuda para evitar que le hicieran daño, ayuda a quien fuera. Si tenemos o si aceptamos la hipótesis de que las voces están vivas y que realmente allí hay entidades que puedan interactuar entre ellas, podríamos pensar que una de las que están allí nos pidió ayuda porque otra le estaría persiguiendo para hacer algún daño. En fin, sea como fuere, son voces extrañas y muchas las que se han recogido en Tiro Pichón.
¿Algo que comentar de lo que hemos oído saliendo de la Espire?
A mí me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho huid. Ese de huid, oye, parece que es, y además esa voz de hombre, oye, puede ser ese guardé, claro. ¿No? De huid, iros, ¿no? Salid de aquí corriendo, ¿no?
Luego también es curioso porque cuando decía Jesús que íbamos al sitio, lo llevamos todo preparado, dice, llega temprano, como diciendo, vení con tiempo, ¿eh?
Claro.
Vení con tiempo porque
no, aquí... No como yo, que di la vuelta por...
Era malo.
¿Quién era malo?
Era malo.
¿Quién?
Sería pues yo, debe de ser David orientándose sí. Por la noche, porque un poquito más acabamos en Lisboa.
Sí, lo sé, lo sé. Bueno, David, del edificio, ¿qué zonas destacarías como más activas y calientes?
El edificio tiene muchas partes, Pilar. Pero, mira, yo particularmente tendría unos...
El vino,
sí, yo fui. Particularmente yo destacaría 6 lugares de este edificio. El primero es esa escalera, y recuerdo que estaba grabando con José Manuel, y en unas mediciones que realizamos hubo un cambio de temperatura de hasta 20 grados. Un descenso brusco de 20 grados de temperatura. O sea, eso es una barbaridad. Lo curioso es que en ese sitio... Varios, ¿no?
Radio,
varios, lo había entendido.
Yo he entendido radio, y acuérdate lo que pasó también con la radio, aquella que se escuchaba, música de los tiempos de...
Sí, pero eso fue en la cocina, sí, en las cocinas. Eso fueron en las cocinas, que era otro de los sitios también que iba a destacar de este lugar, que están en el sótano, donde es curioso que en las paredes se encuentra dibujado, pues, unas imágenes de otra época, ¿vale? De la época de la República y demás. Y que es curioso, ¿no? Que diga precisamente radio, porque allí se escuchaba, sin necesidad de grabadora ni nada, se escuchaba una radio, pero una radio de época. Se escuchaba hasta mal, ¿verdad? Esa típica radio de válvula con esos sonidos de la época de la República y demás. Era algo que te ponía los vellos de punta, ¿no? Otro sitio es precisamente ese distribuidor del que hablaba José Manuel antes, donde tuvimos ese aporte de esa cadena y que, bueno, pues parece que nos quiso distraer la atención porque los volumétricos nos saltaban en otro de los lugares también que destacaría en este sitio, que es el salón que hay en la parte alta. Nos llamaba la atención... Y justo en ese momento que nos damos la vuelta, escuchamos ¡prum!, un golpe, como que algo había caído, y al volvernos nos encontramos con esa cadena en el suelo, una cadena que evidentemente no estaba ahí, y de haber estado lo hubiésemos hasta pisado, ¿no? Y era imposible que estuviese ahí. Esas voces que se escuchaban también en la cocina, en las escaleras que bajaban hacia la cocina, y que tuvo la oportunidad Jordi después de experimentar. Las habitaciones, por supuesto, esa parte del albergue.
A oscuras,
sí, porque íbamos a oscuras prácticamente, porque las linternas se vinieron abajo. Las linternas se quedaron sin batería. Y destaco las habitaciones porque este lugar tiene mucha relación con un lugar que también tiene muchísima tradición de fenómenos paranormales, como es el Hogar Virgen de los Reyes, de Sevilla. Y es que tiene tanta tradición porque los niños del Hogar Virgen de los Reyes, cuando iban de vacaciones, iban a Tiro Pichón. Es curioso. ¿En especial?
¿Qué tiene de especial?
Pues, ¿qué tiene de especial? Pues que los niños iban allí, en este caso, como se hacía en aquella época. Iban por separados. Los niños iban en una época y las niñas iban en otra. Así que por lugares calientes en este lugar, muchísimo. Es que yo creo que no tiene ningún lugar frío, salvo el lugar cuando desciende la temperatura, como digo, 20 grados, que en ese momento incluso el vaho de nosotros se veía, ¿no? Así que, bueno, un lugar fantástico.
Bueno, vamos a tener que ir un poquito más rapidito. No sé si queréis destacar algo de lo que se ha comentado, porque sobre la marcha más o menos se ha ido diciendo.
Exactamente,
también, ¿no?
Es muy coherente. De hecho, cuando él decía en las habitaciones, a oscuras, como si le fuera apuntando lo que él no está diciendo. Que está diciendo más bien poco, en el sentido que no se está dejando nada atrás, pero que de vez en cuando apunta cositas que son ciertas.
Y José Manuel, después de haber estado allí investigando, sintiendo esos pasos tras vosotros, ¿vivisteis alguna experiencia más que se pudiera catalogar de extraña?
Pues la verdad es que sí, Pilar, porque hay un momento en el que nosotros entramos en esa ala que te hablaba anteriormente, de 1940 a la derecha, lo que eran los albergues, y cuando íbamos una fila, todos tratando de llegar al salón, imagínate, el que va delante lleva la cámara con el foco, delante de él no va nadie, hay un momento en el que enfoca los sillones que hay allí y vemos como proyectado sobre la pared de uno de los sillones se levanta alguien, un alguien que no vemos, pero vemos su sombra en la pared como si fuera físico, pero evidentemente no había nadie, no era físico, camina hacia la izquierda y desaparece. Y eso lo vemos todo.
Y eso está grabado, ¿eh?
Eso está grabado, exactamente, y lo vemos todo. ¿Qué era aquello? Pues la verdad es que a día de hoy no hemos sabido encontrarle ninguna explicación lógica.
Está tranquilita. El segundo edificio separado hoy día, Jesús, del primero, es el albergue y un compendio de habitaciones enorme. ¿Habéis vivido allí también hechos extraños?
Sí, precisamente derivado de un primer testigo, el cual sí que vivió un fenómenos extraños y además violentos, porque uno de ellos, de esa persona que nos comentó lo que había ocurrido, lo que había vivido allí dentro, dijo que en una tarde, alertado por lo que podría haber sido el maullido de un gato que estaría atrapado, aunque él decía que era como maullido de gato, pero también como llanto de niño, entró en el edificio, en la zona del albergue. Allí pues hay habitaciones. En algunos casos las camas estaban dispuestas y había incluso almohadas. Es como si alguien hubiera abandonado el edificio y hubiera salido corriendo literalmente de allí para dejar todo detrás. Y mientras que iba por esos pasillos, empezaron a cerrarse algunas de las puertas y cuando empezó a retroceder, él asegura que recibió varios almohadazos. Le tiraron almohadas, vamos. Y seguían cerrándose y abriéndose las puertas, como si fuera un mal sueño o en este caso una travesura de los niños, que no eran físicos en absoluto. Lo que hizo este hombre, que estaba precisamente solo en aquel lugar, tratando de rescatar a un gatito perdido, es salir por piernas y no volver a pensar en absoluto en pisar aquel sitio. Ese tipo de fenómenos también se ha vivido por parte de algunos otros grupos de investigación en cuanto a las puertas que se cierran y se abren. Sobre todo el sonido de rasgar la puerta contra el suelo, pues en aquella época, de la cual, pues, repito, estaba abandonado. Ese rasgar del suelo por los escombros que podría coger, pillar la puerta, que ya es muy difícil porque aparte del peso de la propia puerta en sí, está la dificultad para moverse que da ese suelo lleno de cascotes y de suciedad. Yeah. Y aún así, la entidad tendría la suficiente fuerza como para superar esa resistencia y hacer que la puerta se moviese. ¿Es extraño? Por supuesto que sí. Para este hombre pues fue una experiencia de las peores, según decía él, de las peores que ha vivido durante toda su vida.
Parece ser que está bastante tranquilita y ahora la Spirit Radio. No sé si es que está muy interesado por todo lo que estáis contando. Pero bueno, ¿registraste algo anormal, David?
Pues sí, registramos más cosas, Pilar, porque mira, cuando estábamos realizando la investigación, parecíamos los hermanos Dalton.
¿Qué ha dicho? Todos,
¿Alguien?
Parecíamos los hermanos Dalton, Pilar, porque íbamos todos en fila, uno detrás de otro. Lo curioso de todo esto es que Nunca más volvimos, es cierto, porque después de eso no volvimos más. Las brújulas empezaron a perder el norte, o sea, estaban completamente locas, ¿no? Daban la vuelta y parecía que tuviese debajo un imán. Se escuchaban toses detrás de nosotros y no había nadie más que nosotros los que estábamos allí. Hasta tal punto de escuchar pasos detrás de nosotros, golpes detrás de nosotros, que Jordi Fernández, uno de los compañeros que venían con nosotros...
¿Cómo?
Él era cruel.
¿Quién?
Quizás porque Jordi tenía una forma, ¿verdad? Sí, sí. Que en algunos momentos él decía que era para incitar a las entidades a manifestarse, de incluso insultarlas.
Sí, algo con el que yo no estoy de acuerdo.
Entonces, es la verdad. No, yo tampoco estoy de acuerdo en absoluto.
Qué fuerte.
Pero,
qué fuerte por la respuesta.
¿Qué ha dicho? Me jode.
¿Cómo?
Me jode.
Directamente.
Literalmente.
Qué fuerte.
Pues fíjate, si le fastidiaba, no vamos a repetir su palabra, aunque ya estamos fuera de horario infantil, que sintió un golpe en la cabeza de alguien que le había golpeado. No escuchar.
No escuchar.
Y es que no escuchaba porque se le decía. Es cierto que se le decía muchas veces, Jordi, te estás pasando, no, por ahí no, estas cosas no nos gustan. No. Y él seguía, hasta que incluso en uno de los momentos se capta una psicofonía que dice, venid.
Bueno, llegados a este punto del programa, con la respuesta que nos ha dado la Spirit Radio...
Ella es...
Tiempo para analizar todo lo que ha ocurrido. ¿Qué opinión os merecen los resultados que se han obtenido?
A mí me parece que hoy, como ya ocurriera hace ya unas semanas cuando hicimos la misma experiencia, lo que hay sobre todo que valorar es la coherencia. Es súper coherente y evidentemente esto es algo que es espontáneo. Es totalmente...
Casa.
¿Qué?
Casa. Es algo que es absolutamente espontáneo y evidentemente como algo espontáneo que es, pues a nosotros nos deja la impresión de que es un fenómeno inteligente, es un fenómeno que es como si nos acompañara y como si estuviera respondiendo, incluso hay veces que apuntándonos cosas, haciendo observaciones.
Pero no nos ha confirmado lo del guardé.
No nos ha confirmado que es el guardé. Eso sí es cierto. Por tanto, para mí la verdad es que es bastante interesante, Pilar. Mi espíritu.
Y es una mujer.
Hablábamos de... No nos ha confirmado lo del guardé, no nos ha dicho quién es y ha dicho mi espíritu.
Una mujer, y es curioso que allí se habla de la dama de blanco.
Quiere decir que no es el guardé.
No es el guardé.
Jesús.
Bueno, sigue siendo un edificio por explorar y sobre todo por saber qué secretos guarda. Siguen ocurriendo una serie de fenómenos parapsicológicos e interesantes, pero el problema es que ocurren tantos que es difícil mantener una línea de investigación concreta. Yo creo que allí sería cuestión de llegar y hacer varias investigaciones paralelas, cada una con un procedimiento marcado, y seguir así para intentar sacar la máxima información posible. Como hay varias historias, es normal que haya varios fenómenos que ocurren allí y varios autores o protagonistas de los mismos. No es un sitio fácil de investigar, la verdad.
David.
Pues pienso que hay allí una manifestación o múltiples manifestaciones dependiendo de quién ha estado allí en cada momento. Hay fenómenos que ocurren de la época de la República. Hay fenómenos que ocurren de la época precisamente de ese guardés. Hay fenómenos que ocurren de la época de los niños cuando estaban allí de vacaciones. Es decir, estamos hablando de diferentes fenomenologías que ocurren de acuerdo de quién han sido los habitantes de este lugar. Así que aquello es un lugar para seguir investigando si se pudiera.
Que algo más que lo último que ha dicho, que es...
Completar.
Bueno, pues vamos a completar comentando lo siguiente, que la historia de Tiro Pichón, del que quería saber nuestra hermosa y en cuyo edificio suceden fenómenos que se escapan de toda lógica, como en un extraño juego, el lugar acepta las investigaciones para todo, pero todo aquel que penetra en su interior debe hacer suya la advertencia de estar expuesto a ser investigado por aquello que mora entre sus gruesos muros.